Hoy por hoy, Lola Romero.
¿Qué tal? Muy buenos días. 12:23 minutos del mediodía, que me encanta además este toque Motown auténtico para decir eso. Buenos días y para comenzar Hoy por Hoy Jaén en Radio Jaén Cadena Ser, como siempre a través del 100.0 de nuestra FM 1026 Onda Media. También nos podéis seguir a través de nuestra emisión online. Tiempo de radio para compartir, que nos lleva desde ya, desde las 12:23 minutos del mediodía y hasta las 2 de la tarde en este día festivo en la capital. Son nuestras fiestas de la Virgen de la Capilla. Se presenta un fin de semana intenso para los jienenses desde hoy ya. Invitamos además al resto de vosotros en cualquier punto de la provincia que os acerquéis para aquí, para la capital, a disfrutar de estas fiestas de la Virgen de la Capilla. Bueno, pues comenzamos con un avance de noticias en redacción abierta con Pedro Melguizo, también con la previsión del tiempo para el día de hoy. De momento qué fresquito, pero bueno, ahora conoceremos los detalles desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y bueno, pues después de ello, en esta primera parte del programa vamos a hablar de psicología y de teatro. Vamos a hablar de un taller que van a impartir la psicóloga y coach María Cózar y el actor y director Oliver Gil, que se llama Actor o Espectador, tú eliges. Las dos cosas, pueden ser las dos cosas, no sé, ahora nos cuentan ellos, pero entiendo que sí. Bueno, en La Colmena contaremos hoy con la opinión de Marcelo Castro para llegar a las noticias de la una. Después de ellas estarán aquí en Paso a Dos, como viene siendo habitual los jueves, con bueno, pues con el resumen y análisis de la actualidad informativa que nos está dejando la semana José Liébana de Ideal Jaén y Pedro Melguizo desde nuestros servicios informativos. Y bueno, el lunes avanzábamos, no pudo ser por una cuestión logística, nuestra sección Animales de Compañía, que nuestro veterinario de cabecera vendría aquí el jueves, hoy jueves, en esta sección Animales de Compañía, porque como muy bien dice él, nuestros animales de compañía no tienen ni entienden de festivos, ni de puentes, ni esas cosas, ¿no?
Ni nosotros tampoco.
Tampoco.
El apunte. Que todo hay que decirlo,
¿eh? Bueno, con Pedro nos quedamos ya, Pedro Melguizo, para que nos cuentes, bueno, pues cómo se mueve hoy el día en nuestra provincia, informativamente hablando. Una cosa, ¿no?
Una cosa. Sobre todo aquí en Jaén, una cosa que esta mañana pues estaba en las calles con una desérticas, y además hacía efectivamente un fresquito considerable, no de que hiciera frío ni nada de eso, pero qué mañana más agradable con la ciudad vacía para andar ahí tranquilamente, tomarse un café relajadamente, sin coches, en fin, y hablando
las
de eso,
las cafeterías directamente para vosotros, para Paco Gómez y para ti, ¿no?
Todas ahí con las puertas abiertas. Paco, Pedro, venga. No sabes. Bueno, en fin, que hablando de coches, que estamos en la feria, que hoy es el día 11, que es festivo aquí en la capital, y que desde ya prácticamente, desde las 12:30, hay modificaciones de tráfico, sobre todo en las calles del barrio de San Ildefonso, más o menos, o sin más o menos, en la propia plaza de San Ildefonso, en la calle Reja de la Capilla, calle Bernardas, Melchor Cobo Medina, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Chinchilla, Gracianas, Tablerón, Capitán Aranda Baja, Sal Si Puedes, Hurtado y María de Molina. Hoy hay cortes de tráfico desde las 12:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, mañana de 8 de la tarde a 2 de la madrugada, el sábado de 1 de la tarde a 2 de la madrugada y el domingo de 12 de la mañana a 8 de la tarde, por aquello de que el día siguiente ya es lunes. ¿Por qué hay esos cortes hasta las 2 de la madrugada? Pues porque se habilitan terrazas en todo el barrio y, claro, a la vez terraza y coche, pues es prácticamente imposible. La procesión de la Virgen de la Capilla sale a las 8 de la tarde de la Basílica Menor de San Ildefonso. Y esta misma mañana, con salida desde la Plaza de la Libertad a las 12:30, la tradicional también ofrenda floral que se hace en la Plaza de San Ildefonso. Más cosas, pues que el juzgado, o el juez concretamente, del juzgado número 2 de primera instancia e instrucción de la Carolina, ha decretado libertad provisional para el padre acusado de participar en el rapto, secuestro de sus tres hijos de un centro de menores de la Junta en la Carolina, que iban a ser entregados en régimen de acogida y que afortunadamente el pasado viernes fueron encontrados en Villaverde en muy buen estado de salud, que todo hay que decirlo. Este señor, el padre de los menores, pues decía ya ayer al salir en libertad provisional que va a seguir con sus protestas a las puertas de la Junta de Andalucía, concretamente de la Delegación de Igualdad. Y apuntar por último que los socialistas critican lo que consideran fundamentalismo en la austeridad del gobierno, sosteniendo que una cierta flexibilización en el cumplimiento de los objetivos de déficit es saludable para el crecimiento de la economía. ¿Quién dice esto? Pues el portavoz socialista de la Comisión de Presupuestos y senador Felipe López se lo explicaba al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la última sesión del Senado.
Gracias, Pedro. Hasta las 2:15, bueno, antes, que estás aquí a la 1 también en paso a 2. Y luego a las 2:15, en hora 14, Jaén, quería decir que vamos a conocer ya la previsión del tiempo para el día de hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología y con el Grupo Ávolo de Automoción.
Buenos días. Arranca este jueves con un cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque durante el día se irán formando nubes de evolución en Cazorla y en los montes de Jaén. No se descartarían aquí chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormentas esta tarde. Las temperaturas bajarán. Hoy esperamos 27 grados de máxima en Jaén, 28 en Cazorla, 29 en Linares, 31 en Andújar, 25 en Úbeda y Villacarrillo y 23 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues bastante nublado el cielo en la capital, en Jaén Capital, a esta hora del mediodía, 12 y 29 minutos y con 21 grados de temperatura ambiente.
Pasas por lo menos un tercio de tu vida durmiendo y soñando, pero en realidad no recuerdas casi ninguno de tus sueños. ¿No sería mejor hacerlo al revés? Si vas a soñar, hazlo despierto. Nuevo Audi A1 Adrenaline por 130 euros el mes en 35 cuotas. TAE 9,14% con una entrada de 4.014,54 euros y una cuota final de 8.109,51 euros. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2015 para unidades financiadas con Audi Financial Services. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Spavagen, concesionario oficial para Jaén y provincia.
Grupo Ávolo. 40 años conduciendo ilusiones.
Hay por aquí unos segundillos en la programación que aprovechar e invitarles al programa del sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ser natural, ha pensado esta semana. Sentirse un tanto romántico siguiendo un poco la historia o presencia de la guitarra en el tiempo. O saber detalles del premio cronista Cazabán, que ha fijado su atención esta vez en un trabajo presentado sobre el pintor de Jaén, bastante desconocido, por cierto, Sebastián Martínez Domedel. Será curioso igualmente detenernos en un concreto momento histórico para Jaén, la llegada de las tropas francesas, e incorporaremos noticias de ciencias naturales, noticias del tiempo y un pequeño apartado para reflexionar de la realidad que tenemos cerca. No pierdan la sintonía 1026 de la Onda Media y cadenaser.com.
Formación en terapia Gestalt.
El Centro de Psicoterapia Nahual de Jaén pone en marcha los cursos Iniciación, Básico y Superior.
Experimenta el trabajo gestáltico y profundiza en tu propio proceso terapéutico personal.
Nahual, escuela oficial reconocida por la Asociación Española de Terapia Gestalt, pone a tu disposición a psicoterapeutas de primer nivel.
Puedes informarte sobre inscripción y matrícula en Nahual, Escuela de Terapia Gestalt, en calle Mesa 6 de Jaén. Teléfono 89 4658 y en la web Nahual.es.
Centro de Formación Infinity. Ven este verano a nuestros talleres de aprendizaje. Clases de refuerzo de primaria, secundaria, bachillerato, niños con necesidades especiales, ciclos formativos y grados de universidad. Te preparamos para que obtengas tu título oficial de inglés, francés y alemán, todos los niveles y edades. Te formamos para las pruebas de acceso a FP y graduado en ESO. No dejes pasar nuestros cursos de experto en múltiples lenguajes de programación. Centro de Formación Infinity. Calle Condestable Iranzo 25, Jaén. 953-820 21499 www.centroinfinity.es.
¿A qué hora hoy vamos a llegar? de cantar para llorar.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Diputación Provincial de Jaén y Coembes, el poder de la colaboración.
Bueno, pues aquí están ya nuestros primeros invitados hoy en el programa. ¿Y quién dijo? Bueno, ¿y qué verdad aquello de que la vida es puro teatro, no? Y todo lo que de sí da el teatro, pues de ello también vamos a hablar aquí en el programa, ¿no? Vamos a unir o a sumar, o ellos me dirán qué es lo más correcto, teatro y psicología. Sé cómo se hace, pero bueno, para ello están aquí con nosotros ya María Cózar, psicóloga y coach. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días.
Oliver Gil, actor y director, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Lola?
Bien, un placer tenerte nuevamente por aquí.
A nosotros también.
Bueno, digo que estamos hablando de psicología y de teatro. Digo bien, ¿no?
Sí, así es. Sí, quisimos hacer una mezcla entre lo mejor de las herramientas de teatro y de psicología, sobre todo del coaching, para que la persona fuera, bueno, por lo menos fuera consciente de si está siendo más actor que espectador en su vida, si realmente puede ser el protagonista y el creador de su propia historia.
Vamos por partes, porque vais a impartir un taller este viernes y sábado, que además se llama así, actor o espectador, tú eliges, ¿no?
Así es.
¿Dónde va a ser el taller?
Pues va a ser en el Colegio Pedro Poveda, antigua Teresiana, y bueno, pues va a ser el viernes de 5 a 9 y el sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Uh-huh.
Bueno, Oliver, ¿cómo se casa, nunca mejor dicho, ¿no? La parte psicológica en este trabajo con la parte de actor y de director, ¿cómo ha sido un poco? Porque lo que pretendo llevar a nuestros oyentes es cómo va a ser este taller de trabajo, ¿no? Y cómo se enfoca la psicología, lógicamente, con el teatro.
Bueno, partimos de la base de que no es un taller de arte dramático, no es un taller de interpretación, no es un taller en el que...
Ahí quería llegar.
En el que
no confundir.
Exactamente, en el que las personas que se inscriben en este taller no van a hacer clases de teatro, no van a subirse a un escenario, aprenderse un texto, desarrollar un personaje, no van por ahí los tiros. Es un taller para todo el público, independientemente de... no tienen que tener ningún conocimiento sobre interpretación, porque de lo que trata el taller en sí, que hemos hecho María y yo, es fusionar, darnos cuenta, en cierta manera, de que las técnicas que se utilizan en el coaching o en la psicología, tanto en terapia individual como en terapia de grupo, y las técnicas que se pueden utilizar en arte dramático para conseguir mejorar tu expresión corporal, tu expresión emocional, tienen muchos puntos en común. Uh-huh. Y entonces, a través de eso, hemos creado una serie de ejercicios por los cuales las personas, al final, lo que consiguen, lo que se pretende conseguir en un taller como este, es que las personas tengan esa... por lo menos empiecen a intuir cómo poder conseguir mejorar su expresión emocional, cómo poderse comunicar mejor con los demás, cómo poder identificar determinados conflictos, y a través de estas técnicas, de estos ejercicios, poder, como digo, mejorar esta capacidad tanto de autoconocimiento como de relación con los demás.
Ya tengo aquí un breve texto que yo creo que también dice, resume perfectamente lo que acabas de decir. Tomar conciencia de nuestros personajes, aceptarlos, expresarlos, trascenderlos. Todo ello nos permite abandonar el rol de espectadores pasivos de nuestro drama interior y convertirnos en los actores.
Uh-huh. Exactamente. Sí. También tampoco queremos enfatizar. Es importante que actor y espectador no es que uno sea lo positivo y el otro sea lo negativo. Es decir, actor, uno puede ser actor en su vida, pero también ser actor en la vida no significa que tomo las riendas de mi vida y sea donde quiero y como lo quiero. También hay una parte negativa de eso. Puede ser que un actor sea el que decide y no piensa en los demás. Va y no ofrece colaboración, por ejemplo. Y espectador tampoco es una parte negativa. Espectador puede ser también, no solamente la parte negativa, sí, de quien solamente tiene una actitud pasiva ante la vida y que los demás decidan por mí, sino también espectador puede ser una actitud de visualizar que tengo, ver que tengo a mi alrededor y decidir, tomar una decisión. Entonces, no es que actor sea lo positivo y espectador uh-huh. sea lo negativo.
Por lo tanto, es una elección, quiero decir, es una elección en las dos partes. Podemos ser perfectamente las dos partes, pero teniendo esa conciencia de que somos esas partes, sin quedarnos en una de ellas, ¿no? Uh-huh. No sé si he liado un poco el concepto.
Yo creo que lo ha aclarado. Sí, yo creo que el ser consciente nos hace ser más libre a la hora de tomar una decisión. Si hay personajes nosotros mismos que pudieran parecernos contradictorios, darnos cuenta de que están ahí, aceptarlos y tomar la decisión de cuándo realmente estoy siendo de una manera y estoy siendo de otra. Cuando
claro,
me estoy
es que
sintiendo
tenemos,
cómoda.
Es que somos muchos yos también, ¿eh?
Claro, cuando me estoy adaptando continuamente a las situaciones y cuando estoy siendo lo que quiero y lo que yo he elegido ser. Entonces, para eso está el autoconocimiento a través de la experiencia, estas prácticas y estos ejercicios, para darnos cuenta de qué estamos siendo y qué estamos haciendo con nosotros mismos, para ampliar un poquito la mirada hacia nosotros y hacia los demás, ¿no?
Bueno, aquellas personas que estén interesadas en participar en el taller, quedan plazas, ¿no? Entiendo todavía, de cara a este fin de semana. ¿Qué tienen que hacer para contactar con vosotros? ¿Dónde tienen que ir?
Bueno, todos aquellos, por ejemplo, que tengan Facebook, tenemos nuestro evento ahí en Facebook, que si lo buscan por actor o espectador, tú eliges. Uh-huh. Y luego tenemos nuestros teléfonos de contacto, se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono, el 606-754472.
Más despacio.
606-754472.
¡Ay!
Eso es. Y bueno, a través del teléfono, pues ya nosotros le ampliamos más, con más detalle, todo lo que es el taller y todo lo que es la inscripción y demás. Pero vamos, que está todo perfectamente, por ejemplo, en lo que es el evento de Facebook está todo perfectamente.
Bueno, y en
detallado.
La parte práctica, ¿cómo es el trabajo concretamente de María como coach, en este caso, psicóloga y coach, y el tuyo como actor? ¿Cómo es vuestra puesta en escena?
Pues la verdad que yo creo que va a ser muy interesante y muy divertido y muy emocionante, porque se junta lo más artístico, divertido y creativo que aportará más Oliver en este caso, y la parte más de reflexión de qué es lo que pasa con lo que está pasando y qué estoy decidiendo y qué estoy haciendo. Vamos a trabajar mucho con la mirada, con la voz, con los silencios, con el cambio de personaje y bueno, desde la emoción, pero también desde vamos a divertirnos y vamos a descubrirnos. Uh-huh.
Uh-huh. Decís que es un taller abierto a la participación de todas aquellas personas que... Quiero decir que no hay límite ni de edad, ni por sexo, uh-huh. ni nada de nada de nada. O sea,
no, es un taller totalmente abierto, es un taller, como digo, que la premisa para las personas que se quieren inscribir en este taller, la premisa es el autoconocimiento, identificar mejor mis emociones, saber identificar también las emociones del resto de las personas que tengo a mi alrededor. Al fin y al cabo es cómo mejorar yo en mi expresión emocional, en mi expresión hacia los demás y hacia mí mismo, uh-huh. ¿no? Cuando uno, por eso decía que cómo hemos hecho la fusión entre las técnicas de interpretación y el coaching y las técnicas grupales o individuales de la psicología. Cuando, por ejemplo, yo imparto un taller puramente de arte dramático, se trabaja muchísimo las emociones, ¿no? Porque obviamente al subirse a un escenario uno va a crear, tiene un personaje, lo tiene que desarrollar, tiene que ver cómo es ese personaje, la vivencia de ese personaje, mostrarlas encima de un escenario o delante de una cámara. Entonces trabaja las emociones. A partir de ahí uno empieza, al mismo tiempo que trabaja las emociones, a conocerse mejor. Porque cuando yo, por ejemplo, estoy interpretando algo, yo tengo que irme a una experiencia vivida mía, por ejemplo, para poderla llevar después al personaje. En el caso de un momento de ira, un momento de alegría, un momento de desilusión, un momento de... Todas estas emociones que yo las llevo desde mi terreno personal al personaje. Entonces, al fin y al cabo, estamos mejorando, puliendo, entrenando nuestra expresión emocional. Si esto una persona en la vida cotidiana, no tiene nada que ver con el arte dramático, no es actor, no es actriz, tiene esa dificultad de conectar con las emociones, de expresarla mejor, o simplemente el autoconocimiento, ¿no? A través de técnicas de este tipo se pueden extrapolar también, ¿no?
Y si fíjate que estaba pensando que eso quizá pasa a muchos actores o actrices, uh-huh. en este caso, ¿no? Hay muchas personas que en tu profesión, ¿no? Se desarrollan, digamos, más como persona en un escenario y con un personaje y que luego...
En la vida cotidiana
es distinto, ¿no?
Sí, por eso.
¿Pasa?
Sí, puede ser perfectamente, ¿no? Porque seamos actores, seamos actrices, no significa que luego en nuestra vida entendamos perfectamente a todo el mundo, nos entendamos a nosotros mismos, no tengamos conflictos
personales. No, quiero decir que pasa en este terreno profesional y seguro que también por la experiencia que tenéis, María, también en este tipo de talleres, como decía yo antes, ¿no? También en nosotros, en nuestro día a día, en nuestra profesión cotidiana, no sé, aquí en la radio todos tenemos muchos yo y sacamos el yo, pero sí. Igual no sabemos sacar el yo en el momento en que tenemos que sacar el yo correcto, ¿no? Sí. Se trata un poco de ver, de tener un conocimiento de todos ellos, ¿no?
Exacto, uh-huh. Sí, porque a veces nos dejamos guiar y tenemos como referencia nuestro pasado o nuestro presente, nuestro alrededor, para guiarnos sobre lo que podemos seguir haciendo. Y eso a veces puede llevarnos a equivocarnos, porque a lo mejor somos más capaces de hacer más cosas y de ofrecer más a los demás o de sentir y vivir más cosas, solamente que atreverse un poquito. Y a lo mejor este taller puede ayudar a eso, a que no te mantengas con la rigidez de estar pendiente de lo que has sido capaz anteriormente o lo que está pasando ahora a tu alrededor, sino que amplíe un poquito la mirada y veas lo que está pasando uh-huh. contigo y todo lo que puedes dar de sí. Te saques brillo.
Me gusta la expresión, te saques brillo. Bueno, no es la primera vez que vais a hacer este taller. Bueno, juntos sí, quizá, ¿no?
Sí, sí. La primera.
Juntos
sí.
Es la primera vez, ¿no? María, tú ya has hecho este tipo de taller, más o menos igual, ¿no? Sin esta parte complementaria de Oliver. ¿Y cómo ha sido? Quiero saber cómo han sido las impresiones, ¿no? de las personas que han participado, ¿no? Normalmente uno cuando acude a un taller sabe dónde va a ir, pero va seguramente con una expectativa, ¿no? Ajá. No sé si lo de llevar una expectativa es bueno, es malo.
Bueno, claro, yo creo que esa forma parte también de llevar una expectativa, mientras que no seas rígido a ella y no te estés totalmente anclando a eso, es totalmente positivo. Y ahí forma parte cuando estás ya siendo más actor que espectador, ¿no? Cuando vas pensando en qué quiero aprender aquí y qué es lo que me apetece. Ahí está empezando a ser ya más activo. La gente normalmente va con ganas de... Hay gente que va con curiosidad, simplemente con ganas de descubrir y voy a ver qué pasa, pero... Sale de allí distinto, con una mirada un poquito más amplia, habiéndose descubierto un poquito más y con más cariño, con más cariño, no con tanta exigencia hacia sí mismo y a los demás, sino con más confianza y mejor.
Claro, porque aquí la parte también que os cuesta a los dos es en esa primera toma de contacto, ¿no? El romper, digamos, esa línea, ¿no?, que hay entre las personas que participan en el taller y vosotros, ¿no?, en ese acercamiento, ¿no? Uh-huh. Uno, claro, cuando va a algún sitio o es algo nuevo, tienes ahí tu barrio, dices, yo aquí quieto, me espero a ver qué va pasando. Sí. A ver si
la vergüenza es uno de los.
Eso se llama
límites.
Vergüenza, ¿no?
Eso se llama vergüenza.
Sí, con eso es una cosa con la que queremos puntualizar: que en este taller muchas personas se retraen a la hora de, por ejemplo, pues inscribirse en el taller porque piensan que, uy, qué vergüenza, yo no sé esto de me voy a subir a un escenario, me voy a poner a interpretar, me voy a poner. A... No. Esto son a través de ejercicios muy, muy dinámicos, lúdicos. En grupo, en los que en ningún momento hay una exposición descarnada de uno ni nada de eso. Es decir, no se trata de
de una terapia de grupo, ¿no? Que cuando hablamos de este tipo de talleres siempre tendemos a pensar, bueno, esto es una terapia de grupo, a mí me van a preguntar, tema personal, tema un poco...
Lo que interesa más es el significado que tiene para ti lo que está pasando. Y si realmente te estás quedando en silencio o no estás dando un paso, bueno, se respeta y a ver cómo se vive ese silencio. Ya saldrá. El grupo al final se acaba moviendo solo. Uh-huh. Y eso acaba saliendo porque una vulnerabilidad compartida al final acaba siendo una fortaleza.
Uh-huh. Bueno,
qué
pues
bonito acabar de decir.
¿Ha salido?
Me voy a apuntar en tu taller.
Actor o espectador, tú eliges este fin de semana, viernes y sábado. Lo hemos dicho que son los dos días.
Viernes tarde, ¿no?, y sábado mañana y tarde.
Viernes tarde y sábado mañana y tarde. Ya saben nuestros oyentes que os pueden encontrar a través, por ejemplo, de Facebook, que lo habéis dicho en el perfil, actor o espectador. Y bueno, me parece bonita esta iniciativa que estáis llevando a cabo, porque además, María, comentábamos además a micrófono cerrado cuando hemos hablado antes de estar aquí, que bueno, que vuestra idea es extender este taller o estar en este taller, no ya solo en la capital, sino acercaros también a la provincia, ¿no? Si alguien nos está escuchando, claro, en la provincia y tiene ese interés, que contacte con vosotros directamente.
También, por supuesto.
Sí. Sí, porque pretendemos esto, en realidad va a repercutir en todas las áreas de vida, o sea, da igual a lo que te estés dedicando, lo que hagas, que será beneficioso para ti, porque todos nos comunicamos, todos sentimos y todos tenemos todos esos personajes, ¿no?
Sí, es un taller que es extrapolable tanto a personas que vienen con la iniciativa del autoconocimiento y demás, como hemos dicho, como un taller que se puede extrapolar a empresas, a dinámicas de grupo, ¿no? Es un taller que se puede extrapolar perfectamente a diferentes grupos de personas humanas.
Está bien el apunte también. Al final. Bueno, pues María Cózar, psicóloga y coach, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oliver, también a ti. Y bueno, pues conocemos una nueva faceta más profesional tuya, ¿no? En esta parte.
Sí, bueno, yo en mi faceta de impartiendo talleres siempre han sido dedicados al tema más de la interpretación o de la puesta en escena y demás, ¿no? O como talleres también de hablar en público, que no tienen tanto que ver con el arte dramático, pero sí tienen que ver un poco con la dinámica de la puesta en escena y exponerse hacia un público. Y en este caso, el fusionar mi dinámica del arte dramático con la dinámica de María, con la psicología y el coaching, es la primera vez y me parece que es muy interesante. La verdad que hemos creado un taller entre los dos bastante creo que atractivo, y esperemos que así lo vea la gente.
Pues no me cabe la menor duda de que va a ser así. Ya nos vais contando qué tal ha ido y nada, pues ánimo y fuerza, ¿no? Para vosotros
también.
En el día vais a estar trabajando durante este fin de semana.
Sí.
Que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias,
Lola.
Asombrados la pendiente y los que bailan bajo el sol y sin camisa, de los que suben sin descanso la escalera, los que prueban los licores más espesos, de los que saltan de las fronteras sin licencia, y los que se aman en las noches de tormenta. La vida es de los que arriesgan, de los que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de los que arriesgan, de los que apuestan todo a doble o nada. El sendero con machete, los que miran sin miedos al horizonte, de los que ya han despistado hasta su sombra, y de los que olvidan las heridas que conocen, de los que escapan sin mapas en la maleta. Los que encienden hogueras bajo la lluvia, de los que huyen de cualquier sala de espera, de los que no se castigan con preguntas. La vida es de los que arriesgan, de los que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de los que arriesgan, de los que apuestan todo a doble o nada. La vida es de los que arriesgan, de los que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de los que arriesgan, de los que apuestan todo a doble o nada. De los que apuestan todo a doble o nada. De los que apuestan todo a doble o nada.
La música de Loquillo y La vida es de los que apuestan todo o nada. Ahí está eso. 5 minutos, estamos en la una, estaremos con La colmena en unos momentos. Era la música de Loquillo.
Hay por aquí unos segundillos en la programación que aprovechar e invitarles al programa del sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ser natural, ha pensado esta semana. Sentirse un tanto romántico siguiendo un poco la historia o presencia de la guitarra en el tiempo. O saber detalles del premio cronista Cazabán, que ha fijado su atención esta vez en un trabajo presentado sobre el pintor de Jaén, bastante desconocido, por cierto, Sebastián Martínez Domedel. Será curioso igualmente detenernos en un concreto momento histórico para Jaén, la llegada de las tropas francesas, e incorporaremos noticias de ciencias naturales, noticias del tiempo y un pequeño apartado para reflexionar de la realidad que tenemos cerca. No pierdan la sintonía 1026 de la Onda Media y cadenaser.com.
Primera gala benéfica a favor del colectivo de las personas con daño cerebral adquirido. 18 de junio a las 19 horas en el Teatro de Arimelia, con la actuación de la cantante Coraluna y los bailes de la compañía de Manuel Villar. Primera gala benéfica de la asociación Adacea Jaén. El 18 de junio a las 19 horas en el Teatro de Arimelia. Ven y acompáñanos en un día tan especial. Venta de entradas en la taquilla del Teatro de Arimelia y en la sede de la asociación en calle Esteban Ramírez, edificio Borja. Síguenos en Facebook.
Ay, pues me gustan las sillas y este escritorio es precioso, pero claro, no sé cómo va a quedar en mi oficina.
No se preocupe, le enseñaríamos una visualización en 3D de cómo quedaría exactamente su oficina.
¿Ah, sí?
Claro. Además, una vez aprobado el proyecto, despreocúpese. Nos deja su llave y nosotros nos encargamos del transporte y de amueblar su oficina y dejarla tal y como ha elegido.
¡Estupendo! ¡Qué cómodo!
En Grupo Peñalver somos especialistas en instalaciones integrales de oficina. Disponemos de una gran variedad de mobiliario donde elegir, de calidad y al mejor precio. Y con un servicio para el cliente que te sorprenderá. Grupo Peñalver, creando espacios para ti.
Cuando estoy de guardia por si enfermas.
Cuando enseño a tus hijos.
Cuando detengo el tráfico para que cruces la calle.
O te ayudo con el papeleo.
Soy médico.
Maestra.
Policía.
Funcionaria.
Soy empleado público.
Estoy por ti.
Es un mensaje del sindicato CESIF.
Y en La Colmena hoy la opinión de Marcelo Castro y alcanzamos las noticias de la una.
El pleno del Ayuntamiento de Jaén el sábado pasado discurrió con la áspera acritud que ha marcado toda la última legislatura. Como siempre, las palabras y los modos del equipo de gobierno, ya en funciones, dieron pie a una gresca rabalera propia de un ambiente guerra civilista, donde se vuelve imposible el normal funcionamiento de unas instituciones que se predican democráticas. Por eso mismo les debo confesar hoy jueves mi alegría por el principio de acuerdo suscrito por Ciudadanos y el Partido Popular en Jaén, que evidentemente no estuvo vigente el sábado pasado en el último pleno del Ayuntamiento. No conozco el alcance del documento de regeneración democrática, pero quiero creer que entre las medidas acordadas se encontrará un apartado dedicado a urbanidad y buenos modales, donde se excluya la completa descalificación del contrario y se cultive un cierto apego a la verdad. Por supuesto, sé que no hablamos solo de manera, que la discrepancia en los medios y en los fines que propugnan los distintos grupos municipales van más allá de la forma, pero estarán conmigo que si dos personas no pueden conversar con normalidad, difícilmente podrán llegar a ningún acuerdo. Sin un mínimo respeto por el otro, resulta imposible la convivencia, y esto vale tanto para las relaciones privadas como para la vida pública. Y ahora, no antes, cuando el Partido Popular necesita forzosamente llegar a acuerdos con la oposición para seguir manteniendo su poder sobre la ciudad, parece deponer su arraigada actitud. Así quiero entender las disculpas públicas que los populares ofrecieron ayer por la tarde por las desafortunadas palabras que nuestro alcalde hace una semana dedicaba a uno de los concejales electos de Ciudadanos. Se trata de una novedad tan feliz e increíble que deberemos seguir atentos para saber si este nuevo modo de proceder, además de obligado por una puntual conveniencia política, marca un verdadero cambio de rumbo hacia la regeneración democrática que está en boca de todos. Sea lo que sea, lo veremos, que dicen los ciegos. Y ahora, a disfrutar de la fiesta que nos ha traído la Virgen de la Capilla. Hasta una próxima semana.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Pablo Echenique marca distancias con la propuesta de un sector de Podemos para concurrir a las elecciones generales, como lo ha hecho las municipales, integrado en una candidatura de Unidad Popular. El secretario general del partido en Aragón dice ahora que solo se trata de un debate abierto y que él es partidario de que Podemos concurra con sus siglas. Mariela Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo Echenique, el varón aragonés, que ayer firmaba un manifiesto con otros dirigentes del partido en el que llamaba a la apertura de Podemos a otras fuerzas, apostando por estudiar otras fórmulas con las que Podemos puede presentarse a las generales. Hoy toma distancia. No lidero el manifiesto, dice en un comunicado, sino que lo firmo, y eso no significa estar de acuerdo con todos los puntos. Sobre el punto concreto de cómo acudir a las generales, el más polémico, creo que Podemos, dice Echenique, debe hacerlo con su propio nombre. El varón aragonés se suma, por tanto, a la tesis de la dirección del partido. Y no solo eso, dice, pese a haber firmado el manifiesto titulado Abrimos Podemos, que el partido siempre estaba abierto desde el día número uno y no hay ventanas que abrir porque Podemos, dice, no es una casa sino una plaza.
En Madrid hasta ahora cortes en varias líneas de metro por las intensas tormentas de lluvia y granizo de las últimas horas, informa Alberto Pozas.
Hay dos focos principales en Metro de Madrid. Por un lado, la parada de Mar de Cristal en el barrio de Hortaleza está cerrada por acumulación de agua, y por otro lado, la línea 7 ha sido cortada en ambos sentidos entre las paradas de García Noblejas y Cartagena en el barrio de San Blas por este mismo motivo. La línea 6 ya funciona con normalidad y además, Raquel, la tormenta ha ralentizado el ritmo de los despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Barajas y ha generado grandes balsas de agua en la M30 con sus consecuentes atascos.
El presidente de la Asociación Española de Pediatría insiste en que no es partidario de que sea obligatorio vacunar a los niños, pero sí en desmontar, y es textual, las patrañas de los grupos antivacunas, informa Gonzalo Loza.
El presidente de la Asociación de Pediatría Española, Serafín Maragall, lo tiene claro. No es partidario de la imposición de la vacunación, sino de convencer a las familias a través de la información.
No debemos obligar a las familias a vacunar. El gobierno, el Estado, no debe de obligar a la familia. Tenemos que informar y dejar que los padres libremente opten por la vacunación de sus hijos.
Las declaraciones las hacían en el 63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, en el que desde hoy se dan cita en Bilbao cerca de 2.000 especialistas en la materia.
Expertos en energía y cambio climático de España, Francia y Alemania han presentado un proyecto para que la energía solar sea más barata que el petróleo en el año 2025. Lo acaban de hacer en un congreso que celebran en Sevilla, Javier Gregory.
Proyecto Apolo, una comisión de expertos en energías renovables, entre los que se encuentra el famoso economista británico Nicholas Stern, ha recuperado el nombre de esta mítica misión de la NASA que llevó a los primeros astronautas a la Luna para otra misión importante, conseguir que en el año 2025 el precio de la energía solar sea ya más bajo incluso que el del petróleo o el carbón. Según Stern, esto podría conseguirse solo con una inversión del 0,01 del PIB mundial, y una comisión de expertos hará esta propuesta en la próxima cumbre de París. Y ya no es imposible. El precio de los paneles solares se ha reducido ya un 70% solo durante la última década, y China es ya el mayor inversor del mundo en plantas solares.
Vamos ya con los deportes. Paloma Monreal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy a las 10 de la noche, partido amistoso de la selección española de fútbol ante Costa Rica, en León. Allí está Javier Raez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paloma? Muy buenas. Pendientes del público. Vamos a ver cómo recibe a Piqué. Ayer le silbaron durante el entrenamiento, también pendientes del futuro de Iker Casillas. No parece que vaya a pasar nada en los próximos días. Y también de Keylor Navas, que será el portero hoy titular de Costa Rica, el equipo al cual se va a medir la selección española de fútbol, que jugará con De Gea, Carvajal, Ramos, Bartra, Bernat, con San José, Coque, Alex Vidal, Cesc Fàbregas, Nolito y Alcácer.
Gracias, Javi. En los playoffs de ascenso a primera, a las 8 se juega el partido de ida entre Zaragoza y Girona, mientras que la otra eliminatoria anoche, Valladolid y Las Palmas empataron a 1. Y además, a esta hora en Barcelona está previsto que el empresario Agustí Benedito presente su candidatura para la presidencia del equipo culé. Eso en fútbol. En baloncesto, el Real Madrid y el Valencia Basket se enfrentarán a las 9 en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa. Los blancos mandan en la serie 2-1 y si ganan estarían en la final. En la otra semifinal, el Unicaja ganó el tercer partido al Barcelona, aunque los culés siguen mandándole la eliminatoria 2-1. Y por último, hoy tenemos el debut de España en el europeo femenino. Defiende el título logrado hace 2 años y será ante Lituania a las 7 de la tarde.
Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en el informativo Hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Lola Romero.
La 1 ya y casi 6 minutos de la tarde. Continuamos adelante en Hoy por Hoy Jaén con esta nuestra segunda parte ya del programa. Que cuento, vamos a tener en unos minutos nuestro paso a 2 de los jueves, la actualidad informativa de la semana con José Líbana de Ideal Jaén y Pedro Melguizo desde nuestros servicios informativos, que también una edición especial después de ellos de la sección animales de compañía con el veterinario Rafael López de la clínica Tucán, y por supuesto también hoy un toque de historia con nuestro querido Rafael Cámara, que va a versar sobre la festividad de hoy en la capital, festividad de la Virgen de la Capilla. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seem to cue what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Hotel ACG Los Villares. Un buen hotel a 10 minutos de Jaén, en un precioso entorno natural. Comodidad y calidad de servicio para disfrutar una estancia muy agradable. Hotel ACG. Cafetería para desayunos, tapas, raciones y su restaurante La Fundición. Menús diarios con el sabor de la auténtica cocina casera. Salón de 600 plazas para bodas, eventos sociales, comidas de empresa. Hotel ACG. Comodidad y calidad a 10 minutos de Jaén. Alameda 19 Los Villares. Para reservas 953-320919.
Y este es un Ford Focus con sistema de aparcamiento asistido con un descuento de hasta 7.000 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En junio Ford renueva exposiciones.
Pérez, Marín Motor. Concesionario oficial Ford en Jaén y Linares. Grupo Japemasa.
¿Cuánto se incrementaría si le ponemos faros de xenón?
0 euros.
¿Y con tapicería de cuero?
0 euros.
Oye, ¿y el techo panorámico?
Por 0 euros se lo ponemos.
Si por el mismo precio te dieran un coche más equipado, ¿cuál elegirías? Los carburantes aditivados cuidan tu coche, evitan futuras averías y te hacen ahorrar el consumo. En Estación de Servicio Arenas Camacho te ofrecemos el mejor combustible aditivado con Aderco a precio de combustible normal sin aditivo para que cuides tu coche. Visita nuestra Estación de Servicio Arenas Camacho en carretera Bailén Motril, kilómetro 14, y prueba nuestros combustibles de calidad superior.
Agricultor, UPA te informa. Ya puedes suscribir tu seguro agrario para explotaciones de olivar y cereal en el módulo P. Este módulo cubre riesgos como pedrisco, incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, fauna silvestre y viento huracanado. Recuerda que ante los desastres climatológicos, asegurar es garantizar tu renta. Acude a tu oficina UPA más cercana. Más información en la web UPA Andalucía. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural cofinancia esta campaña. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía.
En Hoy por Hoy Jaén, paso a dos. José Liébana y Pedro Melguizo.
Pues vamos saludando ya a 1:09. José Liébana, de Ideal Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y ventosas tardes, Mario Dolores.
Ay, tanto como vienes de la calle, ¿no?
Sí, vengo de la calle, vengo de San Ildefonso.
Has venido más ligero, te ha empujado el viento.
Sí, de hecho lo traía a favor, lo traía de cola. Y pasa por San Ildefonso, que no veas cómo está ahora mismo.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Pedro Melguizo también, desde nuestros servicios informativos.
Abarrotar.
Ahí está.
Sí.
Sí, está.
¿Chirris y pastiras y ramos
no,
de flores?
No, no he visto muchas. La verdad es que no me he acercado tanto a la basílica como por el entorno al cruzar por ella, y lo que sí he visto mucha gente en la misa votiva a la alcaldesa perpetua, que por cierto hace 4 años, la Virgen de la Capilla, la alcaldesa perpetua, hace 4 años, de hecho motivó, al coincidir la toma de posesión de la nueva corporación del Ayuntamiento de Jaén con este día, fue el día 11, hizo que se adelantara el acto, la ceremonia de toma de posesión, a las 10 de la mañana, con el fin de que después el alcalde y el resto de concejales que quisieron acompañarle, como es tradición, acudieran a la misa votiva, que se retrasó también.
Perdonen, ¿qué quiere decir votiva? No, lo digo sin...
No lo sé tampoco, pero vale. Sé que va sé que la alcaldesa perpetua, la copatrona, y que suele ir al cabildo municipal, vamos, los municipios de siempre, como tradición, y una forma de hacerle una especie de ofrenda a la alcaldesa.
Bueno.
Perpetua.
Sí. O sea que y no... eso fue hace 4 años, que fue, si os acordáis, una toma de posesión muy agitada, porque coincidió con una protesta del 15M en la puerta...
¿Sí?
Que duró todo lo que duró el acto, incluso dentro del salón de pleno, donde no hubo un control de los asistentes, ni mayor ni menor, pues también hubo una pancarta, con todo el derecho del mundo, no digo yo que no lo hubiera, pero quiero decir que había un ambiente bastante caldeado. Hubo también abucheos y cuando tomaron posesión algunos concejales, sobre todo del PSOE, la exalcaldesa Carmen Peñalver y Manolo López, hubo abucheos que tuvo que interrumpir y pedir que no se abucheara el alcalde José Enrique Fernández de Moya, porque es que fue un poco un espectáculo lamentable, porque eso, porque se permitió, no hubo control en la sesión. En esta ocasión...
Sería el primer síntoma de la enfermedad de los plenos.
Sí, yo creo que empezó este mandato
lo que
así,
empieza,
¿no?
Mal, acaba peor.
Sí, empezó mal. Y vino precedido de un pleno en el que aquello de campeones, ¿no? y de las declaraciones del que iba a ser la victoria de la japoana, ¿no? De le hemos pegado una japoana. Y fue así un mandato, en otras cosas no, pero en ese aspecto un poco bronco, ¿no?
Lo de la japoana, ¿no?
De la japoana, sí. El mandato de la japoana. Mandato, no legislatura, que todavía lo sigo viendo. ¿Qué? Legislatura, que no. Legislatura es cuando se aprueban leyes y es un mandato.
Lo dicen las propias notas municipales.
Sí.
¿El qué?
Lo de legislatura.
Ah.
Sí.
Como esta misma semana ha aparecido una...
Claro, por eso lo digo, porque se sigue diciendo mucho. Y por parte de gente que debería de saberlo, ¿no? Hay otras personas que dicen, bueno, es normal, si en el Parlamento Autonómico se habla de legislatura y a nivel de las Cortes Generales también de legislatura, es normal el error en mucha gente. Pero hay gente que debería de saberlo, porque es que lo utiliza a diario, casi.
Bueno, mira, bueno, perdón, porque nuestro coach del sonido, Paco Gómez, pues no sea ahí con ese... nuestro experto, porque además se nos ha ido al ordenador rápidamente. Una misa votiva es la que, no siendo propia del día, se puede decir en ciertos días por devoción.
Muy bien, pues... muy bien.
Votiva.
Un San Google.
Bueno...
Y este año, en cambio, esta vez, pues ya se han puesto las normas, solamente va a haber dos invitaciones por concejal, van a ser más estrictos en eso, porque el aforo del salón de pleno sabemos todos que es muy limitado y quieren ir todos los familiares, amigos, aparte de la prensa, de las autoridades, que son muchas las que se invitan en esta jornada, que es el sábado, San Antonio de Padua. Y bueno, pues en esta ocasión parece que está todo mejor organizado, ¿no? Que hace 4 años, y esperemos que impere el respeto hacia la institución, porque las instituciones no es que sean sagradas, ni vienen de derecho divino, ni de la gracia de nadie, pero son sagradas en el sentido de que son de todos, son las instituciones que nos hemos dado todos. Pensemos lo que pensemos, seamos altos, rubios, morenos, de ojos azules. Son las instituciones que son los árbitros de la convivencia. Ya está, no es que sean derecho divino, pero son sagrados en ese sentido. Y si le faltamos respeto a las instituciones, nos lo estamos faltando a nosotros mismos. Y al final, lo que decía Pedro, si le faltamos respeto, al final se falta el respeto ya durante... Ya no puede imponer el respeto, porque tú lo has faltado, ¿no?
Claro, a eso iba yo, claro. Si la cuestión no es tanto que se falte el respeto desde fuera, como que, en mi opinión, en estos 4 años se ha faltado el respeto desde dentro.
Claro.
Entonces, sí. Si se falta el respeto desde dentro,
claro,
¿cómo se puede pedir que se tenga respeto desde fuera? Es más, este año también se han hecho esos plenos para niños, los plenos infantiles, sí, esos que se hacen.
Que todos pensamos.
Pero uno se imagina en una clase con niños y niñas de 8, 9 o 10 años, uh-huh, ponerles un pleno del Ayuntamiento de Jaén o una selección de momentos inolvidables del pleno de Jaén. Sí. Y explicarles acto seguido qué es la democracia, claro, por ejemplo.
Exactamente. Yo le pienso muchas veces, cuando vemos esas fotos y asistimos a esos plenos infantiles, decimos, hay que ver cuánto dista de la realidad, ¿no? Y luego intentan justificártelo en que en el ardor del debate y de la lucha ideológica, dice, es que no tiene nada que ver, es que se puede ser beligerante en lo ideológico y en la política sin faltar respeto.
Sin perder la educación.
Sin perder la educación,
más lejos. Porque claro, ahora, en fin... Yo espero que la pérdida de la mayoría absoluta implique se modifique la actitud del alcalde, que será el mismo en los plenos, pero
María Dolores, lo
yo
duda.
Tengo mi reserva.
Sí,
además no se empieza bien, porque hoy lo comentábamos también en la columna del Ideal. Sí. Vamos a ver, si ya se empieza diciendo, yo solo hablo con esto,
sí,
con Ciudadanos. Y con los otros no tengo nada que hablar, del tirón. Bueno, pues los otros con los que no tengo nada que hablar,
sí,
pues suman los mismos concejales que el alcalde.
Eso por un lado, pero aunque no lo sumaran.
Pero vamos, aunque fuera uno.
Claro, aunque no lo sumaran. Es que, por hablar, ¿qué pasa? Es decir, tú te has peleado con alguien, pero llega un momento en el que dices, bueno, empieza una nueva etapa. Ya no es que haya perdido la mayoría absoluta, sino que empieza... Vamos a intentar reconducir esto, ¿no? Y qué menos que hablar. No quiere decir que te vayas a poner de acuerdo, por lo menos hablar. Y pongo el ejemplo también de Ciudadanos. Ciudadanos estará lejos, ¿no?, de Jaén en Común. Está lejos, pero no ha dicho de no hablar, sino que de hecho va a hablar con ellos. ¿Qué menos que dialogar? Y luego ya pues te pones de acuerdo con quien quieras, ¿no?
Sí.
En fin, sí, que yo creo que promete, cosas. Yo creo que promete.
Debería de prometer.
Este nuevo mandato. Debería de prometer en lo que necesiten las necesidades de la ciudad,
claro,
obviamente.
Que pueda prometer mucho y además hoy también se aportan ideas justamente pues para que las cosas vayan mejor. Digo otra vez, la columna hace falta. Sí. Pero yo sé que esto es un poco como un, en fin, un canto así a...
un brindis al sol.
Un brindis al sol o un canto a la pureza, en fin, estas cosas que se hacen. Pero realmente es así. ¿Cuál es la mejor manera de controlar, pero controlar en positivo? No hablo de controlar o de fiscalizar en negativo o para incordiar, no. ¿Cuál es la mejor manera? Pues bueno, pues si hay una mayoría que se pone de acuerdo y dice, bueno, pues yo quiero fiscalizar y controlar la política de comunicación y también quiero saber muy bien cómo se mueve el dinero y también quiero saber muy bien lo que tiene que ver con el urbanismo y también quiero saber muy bien lo que pasa con las licencias de unas tardan sí. 7 días y otras tardan 7 meses, que eso es un hecho objetivo.
Aparencia.
Efectivamente, pues ahora hay oportunidad.
Sí, porque...
¿Lo harán?
Sí, porque es verdad que...
¿Tú crees que lo harán?
Que los otros tres grupos municipales, que no son el Partido Popular, suman más que el partido mayoritario. Es decir, que en su mano está unos mínimos
claro, y hay
de transparencia.
Un desmedido interés nota a nota también del Partido Popular de aquí de Jaén, pues insistiendo en que nos vamos a reunir otra vez con Ciudadanos y vamos a hablar del PGOU, y vamos a hablar de tal, y vamos a hablar de cual. Y Ciudadanos está ahí calladico diciendo...
Sí, vale,
sí, espérate,
ya veremos.
Que anda que nos ha costado trabajo pedir disculpas, ¿eh?
Sí,
porque se han pedido disculpas, sin pedir disculpas, la víspera del último día y a través de una nota del vicesecretario de organización que no de quien lo dijo.
Sí. También eso, también.
En ese punto estamos ahora también, un poco con el relío, ¿no?
Sí, pero es normal, en fin, cada uno tiene sus intereses. El partido mayoritario, el Partido Popular, lo que quiere es una garantía de estabilidad, de que le van a decir sí a las cosas más importantes, al desarrollo del plan general, de ordenación urbana, a los
sí,
presupuestos
pero
y demás.
Decir que sí, si primero lo explicas y te pones de acuerdo.
Claro, y Ciudadanos
no claro,
lo que dice es que paso a paso,
claro,
partido a partido.
No querrás que te diga que te firme, que te voy a decir claro, que sí sin saber
lo que
estoy firmando.
Ahí, cada uno juega ahí sus bazas. Lo que sí noto en estos días, pero lo mismo es un espejismo, es que hay un cambio de actitud, por lo menos en las formas. Ayer lo vimos en la rueda de prensa del número 4 del Partido Popular, en otro estilo. No sé si es circunstancial hasta que tomen posesión o hasta que lleguen los primeros, porque tiene que haberlos, no pueden estar de acuerdo en todo, entonces es inevitable, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero lo mismo apunta a que va a ser, en ese sentido, un mandato más participativo y dialogante, que tampoco es pedir... pero,
la luna.
Claro, pero en la casa del pobre cualquier cosa cuesta mucho, ¿no?
En fin, que es lo que va a pasar también en la Junta.
Sí.
Que por fin esta tarde ya, después de más de 40 días...
Comienza el recorrido, ¿no?
Sí, madre mía, porque ¿eh? Fue en marzo las elecciones.
Tenemos
fue el 22
Junta,
de marzo,
Ayuntamientos y Diputación, por ese orden que es el que tiene que ser, ¿no?
Sí, la Diputación también. Siempre la Diputación es un paraíso interior.
Eso es.
un oasis de paz, pero por todo. No quiere decir que la culpa de eso, la responsabilidad de eso sea solamente del que gobierna, sino también la oposición allí tiene otra actitud. Siempre la ha tenido, ¿no? Siempre la ha tenido. Incluso alguna vez el diputado provincial era a su vez concejal del ayuntamiento y en el camino por la calle Campana como que se transmutaba, ¿no?
Sí.
Y decía, bueno, pues ahora voy a la guerra, ¿no? Y ahora voy a la paz, según fuera, para arriba o para abajo, ¿no? Entonces son ambientes muy distintos. Yo entiendo también que la vida municipal son asuntos que tocan muy de cerca al ciudadano y que tiene que haber más disputa, pero siempre dentro de una norma mínima de comportamiento, ¿no?
En fin, que salvando las distancias...
también va a haber el tomate.
En la Junta también va a tener que preguntar
sí.
y plantear cosas
por supuesto.
Y retratarse, que es lo que va a tener que hacer también aquí el alcalde y los grupos de la oposición, igual que en la Junta.
Y también se nota algo, ¿no? Es decir, la actitud de Susana Díaz no es la misma que la que tuvo con Izquierda Unida. Yo creo que hay también una modulación en ese discurso, ¿no?
Sí, pero
vamos a ver hasta dónde llega.
Con
lo mismo.
Todo, dicho con todos los respetos, me hace
una
gracia...
Pregunta. Yo tengo una pregunta.
Un segundo, digo que creo que me hace gracia cuando se reunía, las reuniones que ha habido de Susana Díaz con María Maillo, de Izquierda Unida, a ver si la vota. Y yo decía, pero sí. No puede decirlo porque no lo puede decir, porque está muy feo decirlo en público, pero es que la respuesta está muy clara. ¿Qué quiere? Además...
¿Poner la cama?
Exactamente, además pongo la cama.
Pero bueno, por lo menos se mantienen las formas de reunirse, porque podría haber dicho, nosotros no nos reunimos puesto que ya no hemos peleado antes.
Es que el señor Maillo es un señor muy educado.
Sí.
Yo estaba pensando que si ahora con Susana Díaz, Ciudadanos son amigos de Susana Díaz y Ciudadanos son amigos aquí del Partido Popular, ¿en qué se puede beneficiar Jaén en esta guerra junta ayuntamiento?
Vamos a ver, con el riesgo que tiene lo que están haciendo, porque tiene mucho riesgo y porque en cualquier caso se lo van a tener que explicar a sus votantes y eso no es fácil, pero yo entiendo o creo entender en general la actitud que está teniendo Ciudadanos, no solo hablo de Andalucía,
claro, que es comprensible.
Hablo de Andalucía o hablo de Jaén o hablo de Madrid.
Dentro de su esquema es comprensible, sitio. Es comprensible dentro de su esquema de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos está ahí en un partido bisagra donde, bueno, pues puede dar la gobernabilidad, en este caso a las listas más votadas. O sea, es que lo tienen muy fácil.
Claro, pero sí, lo tienen muy fácil, pero por lo menos están apostando porque haya gobernabilidad, sí, no por dinamitar.
Claro.
Y luego la postura de, con calma, a ver qué va pasando y en función de lo que vaya pasando actuamos, pues me parece sensato.
Sí, partido a partido. Entonces, a ver, yo creo que es que aquí hemos magnificado esto del apoyo a la investidura. Parece como que se han casado o que incluso han entrado en el gobierno y no. Lo único que han hecho es permitir que la lista más votada gobierne. Ya está. Y incluso a veces eso no es ni con un sí, sino con una abstención. Pero es que ya estamos elevando ese gesto a la categoría de van unidos, y no, y
es
que eso...
Es el mensaje que también se está lanzando desde distintos sitios.
Mensaje...
¿Será un mensaje interesado también?
Es un mensaje que a lo mejor los medios de comunicación hemos contribuido, pero es un mensaje interesado. Un mensaje interesado de decir, bueno, estos ya se están aliando con esto, con lo otro. Y yo creo que es que lo que le tienen muchas ganas, a Ciudadanos y a Podemos, normal, les tienen muchas ganas. Y entonces están esperando para pasarle la factura.
A ver si los trincan por
ahí. Claro, están diciendo, el partido pues, que sostiene al PSOE de los ERE, de la corrupción. Normalmente quien dice eso olvida Madrid, ¿no? Y a la inversa, hay quien diga, vaya, Ciudadanos apoyando al PP de Madrid con la Púnica, con la Gürtel... Y olvida los ERE de Andalucía, ¿no? Es decir, son discursos muy interesados. Porque lo que quieren es pasarle factura a Ciudadanos, y en algunos casos también a Podemos, en el sentido de, ¿veis? Estos que iban a cambiar y que estaban contra
sí,
de
pero
tal...
Pero que tiene narices que los responsables de los ERE y los responsables de la Púnica, y, bueno, lo de Madrid es una cosa ya que supera con creces. Lo de Madrid-Valencia, en mi opinión, y no lo supera, digo en ningún sentido, supera con mucho lo que el movimiento andaluz, pero de largo. Entonces, esos partidos son los que encima critican a los otros. Es una cosa como muy...
Claro, exactamente. Pero, a ver, que yo entiendo que no es que estén apoyando al PSOE de Andalucía, claro, y al PP de Madrid. No. Están apoyando a la lista que los ciudadanos han querido que sea la más votada.
Y que no tenemos costumbre, que lo hemos hablado también aquí alguna vez, como no hay costumbre de acuerdos, no hay costumbre de pactos, no hay costumbre de que se vote conjuntamente cosas, etcétera, que no tenemos ese hábito en general. Aquí sí. Pues suena rarísimo, pero sí, eso ocurre muchísimo en todos los países donde no está instaurado el bipartidismo ese tan imperfecto, además, que hemos más o menos instaurado aquí, que por cierto, ya va siendo hora, pero además muy seriamente, de que se le metan mano entre todos a la ley electoral, se cambien cosas y probablemente se pongan a andar las segundas vueltas.
Pero hay muchos falsos discursos en estos días, como que tú te vas con Podemos, pero yo estoy convencido, como cuando decían PSOE, Izquierda Unida, se salían contra el PP... Pues en muchos sitios hemos visto, en Jaén, por ejemplo, en Joda y en muchos sitios, cómo PP y Izquierda Unida se ponían de acuerdo. Es decir, cómo hay una anécdota que yo creo que se la tienen preparada, cómo Bódalo fue abrazado por José Enrique Fernández de Moya, por el presidente del PP.
Ahí
¿no?
quedó constancia gráfica.
Claro, la relación de estos dos señores viene de atrás.
Y yo digo más, en el futuro, si Podemos sigue, y con la fuerza que tiene ahora mismo, en el futuro... No será extraño, y lo digo ya, que haya, y seguro que lo va a haber, acuerdo entre PP y Podemos en algunos ayuntamientos.
No, pensabas que iba a decir que íbamos a asistir a abrazos de Bódalo con Fernández de Moya ahora en los
no,
plenos.
No, sería más difícil. Pero seguro que lo va a haber, porque hay ayuntamientos pequeños, grandes, medianos, donde el PSOE no se va a llevar bien con Podemos y va a decir, bueno, pues PP y Podemos, y eso ahora mismo no, porque ahora está a flor de piel, ¿no? Está en carne viva, pero con el tiempo
con la cosa de los acuerdos y el buen rollo, yo propondría así, en fin, no sé, una especie de guiño tipo boinas guevarianas en el pelo, por ejemplo. Manolo Fernández, que es el número uno y el candidato del PSOE y el secretario local, muchas veces lleva boina.
Sí.
No es tan fácil como darle la vuelta.
Sí, sí, una mente despejada como la suya.
Pero la si le da que... la vuelta y hay ya como un acercamiento.
Bueno. En fin.
No digo que haya que poner una estrella.
Cada uno que le ponga
no por sugerir,
lo que quiera.
Por sugerir buen rollo.
Buen rollito.
Pues vamos a ver si se da, ¿no? Me decía nuestro, me soplaban por aquí, se está cociendo el arroz y hay que esperarse a que esté tierno.
Sí, efectivamente.
Es una buena...
Sin que se pase.
Está hoy
estamos en eso.
Sin que se pase
en el asunto, sí señor.
Es que Paco está en feria. Está la Virgen de la Capilla.
Estáis funcionando con las dos manos.
Que en el próximo paso, paso a dos el próximo jueves, quiero decir, ya tenemos todo este material del que hemos hecho uso en esta primera parte para seguir desarrollándolo, ¿no? Ya de otra manera.
Pues vamos a ver.
Con todo casi encajado, ¿no? Vamos a ver qué va que,
si
que
se fueran todos también, digo como iría. Mañana viernes, la víspera del pleno, allí a las 9:30, a la Plaza Santa María.
Pues sí, ¿a qué? ¿Al Gran Teatro del Mundo?
Ea.
Pero si es que lo mismo. Que...
La vida.
Es la Plaza de Santa María y el Gran Teatro.
Ea.
En este caso de la ciudad, ¿no?
Por
no del mundo.
Digo.
Pero sí, Calderón de la Barca lo mismo. Tenía material para inspirarse en otro auto sacramental, ¿no? Porque también tiene mucho de auto sacramental los plenos municipales, ¿no? Que se prodigan allí en la Plaza de Santa María. Pero bueno, en este caso es mucho más interesante, ¿no? Y mucho más culto y novedoso.
Sí, pero hace 25 años que no se representaba en Jaén un auto sacramental, que por cierto hay que desacralizarlo un poco, no piense nadie que aquello es...
El rezo del rosario.
Efectivamente, para nada. Los autos sacramentales no dejaban de ser, según ahí uno ha estado leyendo, pues una actividad que estaba sobre todo muy extendida en el barroco, que se hacía en las fechas cercanas o en el mismísimo Corpus,
sí.
Y que era también una especie de representación entre divino y humano, más o menos que aprovechaba también el pueblo pues para montar la bulla,
sí,
en el mejor sentido de la palabra.
Soltarse la coleta, ¿no?
Sí.
Claro.
Bueno, yo creo que va a estar...
La coleta no se dice.
¿No?
La palabra coleta está prohibida.
Ah, pero ya sí, ¿no? ¿Todavía?
No, todavía no. ¿Ah? Ya queda un tiempo, le pasa como al arroz, le falta un poco.
Sí, falta.
Y yo creo que va a ser una buena idea.
Sí, es una buena idea de la Universidad de Jaén. La vicerrectora, además, es una mayor rincón experta en todos estos asuntos.
La oí ayer, la tuviste en el programa.
Sí, sabe muy bien de lo que habla y lo que está haciendo. Y de camino, pues ya lo decimos aquí, que mañana a las 9:30 en la Plaza Santa María, el Gran Teatro del Mundo del Gran Calderón de la Barca, del que soy tocayo, no es el tocayo mío, hay que ser humilde, y con el fondo de la catedral no deja de tener aquellos...
Sí, eso te iba a decir, el marco incomparable que diría el clásico.
Bueno, tenemos también jornada de puertas abiertas mañana de la Fundación del Secretariado Gitano y este fin de semana encuentro poético importantísimo en Úbeda y también un congreso de astronomía.
Tenemos de todo,
para escoger,
estamos
¿no?
que lo tiramos.
Claro,
astronomía, poesía...
Por eso me gusta de vez en cuando sacar asuntos de estos, pues porque la ciudad y la provincia se mueve.
Claro.
Y se hacen muchas cosas. Y también hablábamos ayer mismo, que él lo está ya leyendo, yo todavía no he empezado con él, del libro de Nobel a Nobel, o de Nobel a Nobel, según como uno lo quiera leer.
Sí.
Pero bueno, de Nobel con B a Nobel con V.
Sí, del premio Nobel,
efectivamente,
Vicente Alessandre, a un poeta nuevo como Miguel Hernández.
Efectivamente, y contando un poco toda la historia, pues son más de 200 cartas las que Vicente Alessandre envió. Creo que fue, según se contaba en la presentación, Pablo Neruda el que primero le habló a Vicente Alessandre de Miguel Hernández. En vida de Miguel Hernández envió unas cuantas cartas, veintitantas o por ahí, pero el grueso de las cartas son cartas que Vicente Alessandre envía después de la muerte de Miguel Hernández y del fin de la Guerra Civil a Josefina Manresa, parte también para ayudarla, orientarla, sí, explicarle, sí, sí, aconsejarle qué debe de hacer con la obra de Miguel Hernández.
Sí, qué debe hacer. Leí anoche una que le pedía, le rogaba, porque es una devoción la que este premio Nobel, que está tan olvidado de la generación del 27, como Vicente Aleixandre, que yo creo que es un gran desconocido y es una pena, le pedía a Josefina Manresa, nuestra paisana, que por favor le dijera qué sabía de la última hora, de los últimos días del poeta, de qué había dicho, que había pensado, ¿no? Era una devoción tremenda y eso se lo pide, además con una educación exquisita, ofreciéndose a mediar para que le dieran la pensión a la viuda. En fin, es muy interesante, es un material muy interesante. Son las cartas solamente de una parte, porque la otra, el compilador, el Jesucristo Riquelme, dice, porque se llama Jesucristo Riquelme, que es una cosa muy curiosa, dice que seguro que existe, que no desaparecieron las que le enviaba el poeta o Josefina Manresa a Aleixandre, ¿no? Pero que no se encuentra, ¿no? Pero esto ya tiene un valor importante.
Tiene su propia teoría, que luego te la cuenta en off. ¿Sí? ¿De dónde pueden estar esas cartas? ¿Sí? Efectivamente. Claro, porque fue una pregunta que le hice yo en la rueda de prensa. Digo, bueno, ¿y no había cartas de vuelta?
Claro, claro.
Pues parece ser que sí, que las conservaba en toda su biblioteca, pero después, sí, en fin, probablemente decía, sí, están ahí guardadas esperando que se revalorice más y esperando el momento adecuado. Bueno,
hay una cosa en el prólogo que dicen los nietos que me encanta, ¿no? Porque son cartas...
¿En qué ciudad?
De amistad, son cartas de...
Me he quedado con la reflexión que dejaba
Pedro.
En Madrid,
creo que es donde vivía Vicente Aleixandre, sí.
Sí, decía que son cartas de una amistad epistolar, a través de las cartas, que ya hemos...
Bueno, perdóname, el autor de la compilación, el Jesucristo Riquelme, insistía mucho que fue como un flechazo tremendo, sí, sí, el que hubo entre los dos.
Sí, sí.
O sea, él hablaba de amor.
Bueno.
En términos...
Yo creo que de amistad...
Literarios o en términos tal, pero hablaba de eso, de un flechazo total el que se produjo entre Vicente Aleixandre y Miguel Hernández. Mm.
Yo lo que veo en esas cartas es una cosa que hemos perdido y que también nos produce bastante añoranza, que es esas cartas que escribíamos de jóvenes y que han desaparecido de nuestra vida, de todas nuestras vidas, y que ahí están. Y las cosas que se dicen, pues también nos retrotrae a ese universo epistolar de cuando escribíamos cartas y las recibíamos, ese mágico papel donde se ponían los sentimientos, donde uno,
bueno,
se aclaraba la idea.
Mucho más mágico,
¿no?
Todavía era la espera hasta que llegaba.
Claro, hasta que llegaba.
Mirando el buzón, ¿no?
Y lo que iba, ahí en el prólogo, los nietos dicen una cosa muy muy bonita, que estas cartas, que este libro son visitas al alma de la fraternidad, ¿no?
Qué bonito.
Visitas al alma de la fraternidad. Es decir, una fraternidad tal la que tienen estos actores, escritores, mejor dicho, escritores, poetas, que son visitas. Es una forma de visitar esa amistad que tenían, uh-huh, ¿no? Esa oportunidad. Y eso está ahí en las cartas muy a flor de piel, ¿no? Y es muy interesante. Y es fruto de el legado que tenemos en Jaén, que tenemos la oportunidad del Museo de Miguel Hernández en Quesada también, y de que la Diputación acogiera al Instituto de Estudios Jaenenses ese legado, ¿no? Que a veces se cuestionó su valor, lo que costó, pero este libro es uno de los primeros frutos de esa aventura intelectual y poética.
Que además está digitalizando prácticamente, sí, al completo, que se va poco a poco subiendo también a Internet. Y que, pues, el director del IEG me contaba también antes de ayer que lo había llamado un estudioso de Miguel Hernández, creo que era de Costa Rica, uh-huh, un poco a ver cuándo era la mejor fecha para poder venir aquí, cuando le dijo él que no, si está en Internet, dice que le faltó al otro echarse a llorar, sí, así, allí mismo, y decir, usted sabe el dinero que me iba a costar a mí todo esto y lo que me acaba de decir, que lo puedo consultar completo. Sí, sí. Eso me parece también, aparte de la compra del legado, el que ese legado o una buena parte del mismo sea de acceso público, también me parece una cosa no solo muy interesante, sino tampoco demasiado habitual.
Y que seguro que va a haber mucho más fruto de este...
Y que la Fundación Secretariado Gitano, lo digo también para los padres con peques, véase aquí mi vecino de, sí, mesa, pues desde las 8:30 de la tarde, mañana en la Plaza del Deán Mazas, hay una jornada de puertas abiertas de la Fundación Secretariado Gitano, en donde hay un montón de actividades infantiles en la calle, y también hay magos, y también hay una clase de salsa. Uh-huh. No, dice que no, que eso de la salsa que
la
va
salsa
a ser.
La salsa no la convenció.
En fin, que hay muchas cuestiones para que se conozca mucho más a fondo la labor que a mí me parece muy interesante y muy también de granito en granito, de gota a gota, que está haciendo la Fundación Secretariado Gitano. Así que si mañana quiere también saber más cosas, pues no tiene nada más que acercarse a partir de las 8:30, peques incluidos, a la Plaza de Santa María. Y el Congreso de Astronomía de Alcalá, es que en Alcalá son muy raros.
La Sierra Sur.
Lo digo en el mejor sentido de la palabra.
La Sierra Sur es que tiene
hay
muchas estrellas.
Hay un observatorio, en Ermita Nueva creo que es, donde está localizado.
Sí.
Y a partir de lo que es un congreso, un congreso donde viene muchísima gente de astrónomos profesionales y astrónomos amateur, y no solo intercambiando experiencias, sino también de alguna manera el cómo conectar las observaciones de los astrónomos amateur para poder incorporarlas y para que los profesionales, digamos, también vayan aprendiendo y vayan haciendo, digamos, feedback, y perdón por la palabra, en relación a ese asunto. Efectivamente, para que interactúen entre ellos. Bueno,
bien.
Que gracias,
pues nada,
a los
que nos vamos a la feria.
Venga.
Y que tenemos un bicho por ahí.
Que tenemos el arroz.
Y un bicho. Acaba de entrar un bicho. Bueno. Que se llama Rafael.
Ah, bueno.
¿Cocinar? Tal vez soñar. Imagina platos con miles de sabores y texturas y haz volar tu imaginación. Realcarolina.es. Un viaje donde los sabores lo inundan todo. Entra en realcarolina.es y hazlo realidad.
La Universidad Internacional de Andalucía renueva sus posgrados para el próximo curso con másteres universitarios y títulos propios de posgrado impartidos de forma semipresencial y virtual. La UNIA continúa con sus cursos y encuentros de verano de junio a septiembre en Málaga, La Rábida, Baeza y Sevilla. Abierto el plazo de preinscripción, matrícula y becas. Más información en www.unia.es.
Dubai Ball, tu bolera en Jaén, abre su nuevo campamento de verano. Fútbol, baloncesto, futbolín, colchonetas, gincanas, manualidades y, por supuesto, servicios de bolos y restaurante para tus peques. Todo en un ambiente divertido y coordinado por nuestros monitores especializados para tu mayor tranquilidad. Este verano, Dubai Ball, un campamento diferente. Encuéntranos en Facebook. El viernes, en Milares Ventel, liquidamos la semana.
¡Sí! ¡Liquidamos la semana con ofertas increíbles! Como el ventilador Bostan de Orbegozo por solo 10,45€. Un ventilador al 50% de su precio habitual. Solo son las primeras 40 unidades vendidas. Así que corre a Milares Ventel antes de que se acaben. Recuerda, Milares Ventel, junto a Universidad en Antiguo Urende.
La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. ¡Ay! Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo.
Bueno, como tenemos una edición especial de Animales de Compañía en este jueves, pues también hemos tenido una sintonía especial para este tiempo con nuestro veterinario de cabecera, Rafael López, de la Clínica Tucán. ¿Cómo estás?
Bien, estupendamente, hoy sí. Más fresquito que ayer.
Ya sé que no pero estás hoy muy contento, pero bueno, yo sí.
Pero más que mañana.
Más que mañana, ¿qué quieres decir? ¿Que mañana va a hacer más frío o que mañana volvemos
más calor, a...? Más calor, más calor.
Claro, ¿qué pasa?
Ya, que estamos llegando ya al verano y esto ni es verano ni es nada. ¿Eh? Bueno. A ver si llegamos ya a los 40 y empezamos a hablar.
Ya te vale a ti, ya te vale. Bueno, yo decía además esta mañana en titulares que bueno, que teníamos esta edición especial. Te pedimos disculpas que el lunes se nos fue el tiempo y por eso no pudiste estar aquí. Y qué bueno que tú dices siempre que en días festivos que nuestros animales de compañía que no entienden ni de días festivos, bueno, ni de nada. Puentes, ni de nada de esto, ¿no?
Ni de nada.
No.
Si es que hay que estar al pie del cañón y atendiendo a las consultillas, algunas que te ponen de los nervios, pero bueno, le vamos a hacer. Dices que... Mire usted que mi perro araña mucho.
Sí.
Que vengo a cortarle la uña. La uña las tiene gastaditas. Pero claro, como son uñas, araña. Y ya quiere que le quite la uña. Mire usted, la uña hay que cortársela cuando tiene una proporción. Pero como le corte la uña ahora mismo, le voy a hacer sangre, seguro. Entonces, es que mi mujer dice que le rasca. Bueno, pues, ¿y usted? Pues que se compre uno de peluche y así no rasca tanto.
Te vale.
Vamos a hacer. En fin. Bueno, hoy vamos a hablar, estaba el lunes preparando el programilla, haciendo mis anotaciones para luego seguir un poquito el guión, y acababa de prepararlo sobre el tema de la diabetes,
Sí.
El tema de la diabetes en los perritos, y cuando acababa de prepararlo, las cuatro notillas que había apuntado, me entró un caso de libro, de exactamente igual de lo que yo acababa de escribir. Entonces fue, era un perro que por cualquier tontería que tenía, de algún resfriadillo, algún problema de inflamación de garganta, ¡pum!, corticoides a punta pala. Entonces la cortisona, los corticoides, la desametasona, estos medicamentos, hay que utilizarlos con mucha precaución y nunca de una forma continuada, porque nos van a producir problemas secundarios mayores que el problema que estamos tratando. Uh-huh. Entonces, a lo mejor una simple irritación de garganta del perro, pues con un Bisolvón, un jarabe, es suficiente, ¿no? Y no tenemos por qué meterle cortisona, porque nos va a producir unos efectos secundarios indeseables. Bueno, la cortisona, la diabetes es un problema, es una enfermedad endocrina, crónica, porque se produce un aumento de la glucosa en la sangre.
Igual que las personas también.
Exactamente igual, es lo mismo. Entonces, ¿por qué se produce esto? Pues sencillamente porque falta insulina. La insulina es una proteína que genera las células beta del páncreas. El páncreas es el que, cuando hay un problema pancreático, esas células beta no producen esa insulina, entonces se produce ese aumento de la glucosa en sangre, porque los tejidos y las células no pueden retenerla. Uh-huh. Entonces está en sangre continuamente. Las células necesitan energía para vivir, eso es lógico. Entonces la toman de la glucosa de los alimentos, de los azúcares, son los que le van a dar la gasolina para que tengan energía y puedan funcionar. La sustancia que permite que esas células puedan absorber esa glucosa se llama insulina. Si esa insulina no se produce, pues tenemos que añadírsela, tenemos que aplicársela, porque si no, tendremos el problema de la diabetes. Entonces, vamos a administrarle esa insulina, que la vamos a extraer fundamentalmente del páncreas del cerdo, de los páncreas del cerdo, es de donde se fabrica la insulina que está en el mercado, tanto para las personas como para los perritos.
Anda, no, vamos, vaya dato, ¿no?
Exactamente igual.
Claro, mientras está hablando yo me estoy preguntando, ¿y cómo detectamos, no, que nuestro animal de compañía, que nuestro perrito también, se da más en gatos o en perros?
Se da muchísimo más en perros.
Más en perros, sí. ¿No? Bueno.
Aproximadamente este problema lo presentan 2 perros de cada 500.
Ah.
Bueno, no,
pero
son,
ahí está, ¿no?
No son muchos, pero hay que tener en cuenta que en España censado hay aproximadamente,
bueno, sí,
6 millones de perros. Con lo cual...
¿Y cómo nos damos cuenta de eso?
Porque hay una pérdida de peso con mucho apetito. O sea, mi perro tiene muchísimo apetito, pero no engorda. No le luce, como se dice antes, no le luce la comida. Bebe muchísima agua porque su sangre está espesita con los azúcares, entonces necesitan licuarla, hacerla un poquito más líquida, más llevadera, y orinan también, como consecuencia, muchísimo más. Tienen más orina. Hay que tratarla. hay que tratarla y hay que medirla antes de comer y después de comer para ver la absorción que esa insulina que le administramos pueda llegar a esa célula y esas células puedan ingerir la glucosa y la energía para darnos. Hay también, por supuesto, cuando tenemos ese problema, pues un decaimiento. Los animalitos están decaídos. Uh-huh. Entonces, ¿qué efecto secundario más peligroso suele tener este problema? Pues cataratas. En las personas también, problemas diabéticos de que las células no se regeneran y entonces podemos tener un gran problema en heridas o problemas en las piernas o en las manos que no cicatrizan, no se resuelve la herida, no se curan las heridas y eso nos puede llevar a un gran problema como la gangrena y la extirpación de los miembros. Es así, por desgracia. Y otro problema fundamentalmente secundario es las cataratas.
Perdón.
Cataratas. Ceguera. Aunque se puedan operar. Pero claro, tenemos en cuenta que a lo mejor este perrito o esta perrita tiene 12 años. Con 12 años, teniendo en cuenta a lo mejor que su vida va a ser 14 o 15, son 2 o 3 años.
Que ya es decir mucho. Pero bueno, ¿qué sucede?
Pero sucede, con lo cual no vamos a operar ahora a nuestro perrito de catarata, entre otras cosas porque, como siempre hemos hablado en nuestro programa, la vista en los perros es secundario, es fundamentalmente el olfato y el oído, con lo cual son más llevaderos y se pueden llevar.
No, perdón que sonreía porque además yo descubrí aquí contigo que los animales ven en blanco y negro, que yo no sabía.
Sí es, no ven los colores. Los colores solamente los ven.
Me he acordado además de eso, ¿no? Cuando has dicho lo de la vista, digo, bueno, claro, sí, tampoco.
Claro, tampoco.
No es, no es su sentido más especial, ¿no? El de la vista.
Más importante.
Está el olfato y el oído.
El oído y el olfato.
Ah, por ese orden. Por ese oído orden. Y olfato.
Oído y olfato. Tacto muy poco. Pero eso son. Entonces, bueno, últimamente se está avanzando, incluso la Universidad de Jaén creo que está teniendo una vía de investigación en las terapias génicas. Esto es manipular genéticamente los genes y poder aplicarlos para curar una enfermedad crónica y que desaparezca la insulinodependencia y que desaparezca la diabetes a través de la manipulación genética. Entonces, con las células propias de esta persona, esas células se van a manipular, se van a extraer su cadena cromosomática, sus cromosomas, se van a manipular genéticamente y se van a adaptar para que resuelva el problema y una persona o un animal. En animales ya se ha probado y ha salido con
éxito. O sea que está muy avanzado lo que me estás
contando. Bastante, bastante avanzado. Que esa terapia génica que se está investigando, pues de aquí a 4 o 5 años pueda estar a disposición de las personas y superar esa enfermedad, que es una enfermedad endocrina crónica, que no, hasta ahora la única solución que hay es medicamentosa, poderla erradicar. Un paso importantísimo.
Lo sería.
Un paso importantísimo. Todo esto a través de la genética, ¿no? Una asignatura que yo recuerdo que en los años 70 era muy secundaria, estaba ahí en nacimiento.
Lo que a ti te gustaba, fíjate.
Con lo que a mí me gustaba.
Lo que hubieses disfrutado ahora.
Ahora estoy disfrutando.
Lo estás haciendo ya.
Sí, lo estoy disfrutando porque efectivamente se está sacando de llevando al estudio y consiguiendo que nuestros científicos puedan acabar con este gran problema, que en el caso de los animales hemos dicho que no es mucho, pero en las personas sí sabemos que hay muchísimas personas diabéticas. Problemas de los... ¿Qué tiene usted? No le llaman... Yo tengo problemas con el azúcar.
El azúcar, ¿qué tienes? ¿Azúcar? ¿Tienes azúcar o no tienes azúcar? Sí, es cierto.
No le llaman diabetes. Le llaman... Tengo un problema con el azúcar. Es que lo tengo muy alto. Es que me salen mucha glucosa. Me salen más de 180 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, claro, eso ya puede ser un problema gordo. Bueno...
En fin, qué interesante también hoy la clase que nos estás dando, ¿no?
Sí, pero eso nos lleva también a otra enfermedad, en la cual, como hemos empezado hablando, se ha abusado mucho de los corticoides y podemos tener el problema del síndrome de Cushing. Otra enfermedad endocrina que nos va a producir... un aumento de las hormonas del cortisol, de la cortisona, en la sangre. Y entonces nos va a producir un problema más gordo.
Y eso se llama síndrome de Cushing.
Síndrome de Cushing, por un tal Harvey Cushing, norteamericano, que lo descubrió en 1932, y que también tiene mucho que ver con el abuso de la cortisona, de los corticoides, de la dexametasona, para curar enfermedades o problemas, achaques, que se podrían resolver muchísimo más fácil con otras terapias no tan agresivas como esa.
¿Como mi sinusitis?
Efectivamente, una sinusitis o un simple dolor de garganta, una simple inflamación. Entonces eso se puede resolver.
Bueno, qué clase, ¿no?
Bueno,
venía aquí todo lleno de papeles.
Sí. Seguiremos hablando.
Pero me ha resultado llamativo lo de la diabetes en los perros, ¿no?
Sí,
aunque sea ese pequeño número, pero que como tú decías es un pequeño número, 2 entre 500, pero que hay muchos animales, ¿no? Bueno, que te vamos a decir hasta el lunes. ¿Ves? Esta semana vas a venir antes, con venir el jueves ya el lunes está casi que a la vuelta de la esquina. También empieza el buen tiempo y tendremos que ir recomendando a nuestros oyentes o diciéndolo de siempre, ¿no? A ver, ahora con estos cambios a las residencias de verano, vacaciones y demás.
Vamos a dar
con el abandono, sí, sí.
Vamos a dar unos cuantos consejos para los puentes. Puente Jontoya, Puente Nuevo, Puente Tablas, todos los puentes para que sean felices estas vacaciones en el campo y en sus parcelitas.
Como tiene que ser.
Debe ser así.
Rafael López, desde la Clínica Tucán, como siempre, muchísimas gracias y ya te digo, el lunes en nuestro tiempo y en nuestro horario habitual. Y feliz día de lo que queda de esta celebración de la Virgen de la Capilla, tú allá en tu clínica, ¿no?
Claro, pero esta tarde iremos a la procesión.
Ah, que no te la pierdes, ¿no?
Sí, bueno. Sí, me gusta mucho la Virgen de la Capilla. De la Coplilla.
De la Coplilla, que te gusta
tirar. De la Copilla.
Déjalo, anda. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Rafa. Y bueno, pues en 5 minutitos alcanzamos las 2 de la tarde. Unos consejos interesantes ahora.
Dubai Ball, tu bolera en Jaén, abre su nuevo campamento de verano. Fútbol, baloncesto, futbolín, colchonetas, gincanas, manualidades y por supuesto servicios de bolos y restaurante para tus peques. Todo en un ambiente divertido y coordinado por nuestros monitores especializados para tu mayor tranquilidad. Este verano, Dubai Ball, un campamento diferente. Encuéntranos en Facebook. El viernes, en Milares Dentel, ¡liquidamos la semana!
¡Liquidamos la semana con ofertas increíbles! Como el ventilador Bostan de Orbegozo por solo 10,45€, al 50% de su precio habitual. Solo son las primeras 40 unidades vendidas, así que ¡corre a Milares Dentel antes de que se acaben! Milares Dentel, junto a Universidad en Antiguo Urende.
We'll be right back.
Mañana estamos aquí a partir de las 12:20, una nueva edición de Hoy por Hoy Jaén, en Radio Jaén, Cadena SER, a disfrutar de este día festivo en la capital. Bueno, día festivo no solo día festivo, son nuestras fiestas de la Virgen de la Capilla durante todo el fin de semana. Invitamos además al resto de oyentes en la provincia que se vengan aquí a pasar el fin de semana a la capital. Lo dicho, mañana estaremos aquí en Hoy por Hoy Jaén a partir de las 12:20. Un abrazo y feliz día.
Dale a la vida más de lo que te da, más de lo que te da. Solo vine a tu encuentro, solo camino, siempre creciendo.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canadá.